Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Inmersos en la era digital y la información fluye con una rapidez inusitada por el desarrollo de estas nuevas tecnologías. La mentalidad, los comportamientos, los hábitos y las costumbres de la población se han visto seriamente modificados y ha evolucionado a marchas aceleradas por una irrupción de un fenómeno conocido como la pandemia. Y vemos cómo esta pandemia nos hizo visibles, nos hizo conscientes de la revolución tecnológica. Nosotros estamos viendo, estamos sufriendo en este momento, estamos aceptando y preparándonos para estas nuevas relaciones que se han ido estableciendo entre la academia, la industria, la empresa, la sociedad, el mercado laboral, por supuesto, mediado por las tecnologías. Hoy oímos hablar de la implementación del teletrabajo, la educación remota, virtual, sincrónica, asincrónica. Vemos cómo se incrementaron las ventas online y vemos cómo se empieza a establecer una relación que creo que es el punto que hoy quisiéramos abordar, y es cómo la relación entre las profesiones, nuestros saberes se han ido modificando con respecto a esta evolución y a lo que el mercado laboral está esperando de nosotros, de los profesionales, de la academia, de la universidad. Pues bien, ese es el tema que les proponemos hoy aquí en Intervoces. Doy una cordial bienvenida pues a nuestra querida audiencia que semanalmente nos acompaña, y hoy pues contaremos con la grata presencia, la compañía y las reflexiones de un egresado de nuestra carrera de lingüística, de un profesional, amigo, profesor del Departamento de Lingüística y de la Universidad Nacional de Colombia. Está con nosotros Nicolás Cardoso, Nicolás egresado de nuestra carrera de lingüística, y quien poco a poco empezó a profundizar en el campo del análisis de datos, de la lingüística computacional, de la lingüística del corpus, de esos datos y sobre todo esa relación con la tecnología. A medida que vayamos avanzando, nos va a contar sobre su experiencia, sobre las proyecciones, el quehacer de una profesión como la nuestra, ser lingüista hoy en la era digital. Nicolás, buenas noches, bienvenido a Intervoces.
Muy buenas noches, profesora Costanza, muy amable, gracias por invitarme a este espacio.
No, es un gusto saber que nuestros egresados están en este momento analizando, aplicando, abriendo no solamente nuevas vías de trabajo laboral, sino también respondiendo a unas necesidades, abriendo campos de investigación. En ese sentido, pues Nicolás, yo quisiera comentarte que pues hemos estado discutiendo últimamente, pues en pleno la comunidad académica, sobre esas profesiones, ese futuro de profesiones que sabemos que por esta necesidad, por estas evoluciones, por estos nuevos cambios que llegaron para quedarse, hoy hablamos de una cantidad de profesiones que hace, yo creo que 10 o menos años eran impensables. Hoy hablamos de desarrolladores de apps, de diseñadores de simulaciones holográficas, de nanotecnólogos, de programadores y entrenadores de impresoras en 3D, de reparadores de paneles, etcétera. Y sabemos que somos un poco rezagados frente a eso, pero no perdemos el punto de vista y hacia allá vamos, hacia allá, sabemos que tenemos que repensar un poco ese papel de la universidad, de la academia. Nicolás, puntualmente, en nuestra disciplina, que no la vemos que figure de manera protagónica en estas nuevas profesiones del futuro, no está la lingüística, mucho menos la filología, pero el lenguaje, la comunicación, siempre será un objeto de reflexión. ¿Cómo se ha ido estableciendo esa relación entre la lingüística, sí, la ciencia que estudia el lenguaje, la comunicación, y las nuevas tecnologías?
¡Qué gran pregunta! Pues creería que lo que habría que entrar a analizar es la relación entre el usuario y la máquina. Cuando uno comienza a entender cómo se relaciona o cómo busca el usuario o qué intención tiene el usuario con respecto a una solicitud, podría empezar a desenvolver esta pregunta que tú haces. Creería que por ese lado va. Entonces, mira, es algo interesante lo que dices con respecto a que, claro, las dinámicas cambian y la lingüística muchas veces y hasta la filología no se ven protagónicas, pero sí lo son. ¿Por qué? Porque, pues, además, pues, todo tiene comunicación. El usuario se comunica con la máquina. ¿De qué manera? Pues a través, por ejemplo, de una búsqueda. Entonces, todos hacemos búsquedas en Google, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos para que las páginas, para que mostrarle la información al usuario lo más relevantemente posible? ¿Por qué a ti te aparecen diferentes resultados que a mí? O si tú estás en Estados Unidos, aparecen diferentes resultados. Si yo estoy en Colombia, si hacemos la misma búsqueda, ¿cierto? Yo creo que habría que entender la relación entre el usuario y la máquina para entrar a desenvolver eso que acabas de preguntar. Otro de los ejemplos podría ser, y no es que podría ser, es que así es. Todo funciona con algoritmos, ¿vale? Los algoritmos permiten mejorar la calidad de los contenidos. Y así es como, por ejemplo, cuando alguien le pregunta algo a los asistentes, como lo son Cortana, Alexa, Google Home, ¿cierto? Ellos perfectamente te pueden responder a la pregunta que solicitas. Y no solo que te responden a la pregunta, sino que diferencian quién eres. Por ejemplo, si tú tienes un aparato de estos en casa y digamos que en tu casa hay 4 personas diferentes, ese aparato perfectamente distingue las 4 voces de las personas que están ahí y conoce todo el historial de búsquedas o de intereses de esa persona. Es ahí donde entra el lingüista, porque el lingüista tiene que poder darle el input al algoritmo para que entienda qué es lo que está tratando de buscar el usuario por contexto. Y pues el lingüista tiene toda el background fonético, fonológico, ¿cierto? Para el tema del sonido, identificar quién es esta persona, morfológico y sintáctico, para ayudarte a crear la pregunta correcta con el autocomplete que tienen todas los buscadores, por ejemplo. Todo el background semántico para saber qué chaqueta es muy diferente en México que acá en Colombia. Y pues todo ese background pragmático, en donde si tú vas teniendo una conversación con estos asistentes virtuales, tú le puedes preguntar, no sé, ¿quién es el presidente de Estados Unidos? Y después de que te responda, al siguiente instante le puedes preguntar, ¿y cuántos años tiene? Y él no va a salir de esa conversación, él entiende que estás hablando de lo primero que le preguntaste. ¿Y quién es su esposa? Va a seguir entendiendo el contexto, porque hay lingüistas detrás y programadores y desarrolladores y de seguro antropólogos que modifican estos algoritmos para así brindar respuestas adecuadas a los usuarios.
Nicolás, y en ese mismo sentido, después de este planteamiento tan interesante que estás mencionando, se me ocurre poner aquí en consideración un planteamiento que se hizo en el Foro Económico Mundial, que ha denominado esta transformación tecnológica como la cuarta revolución industrial. Y según ellos, esto lleva no solo una innovación rápida, ¿no?, que está basada en estas infotecnologías, en estos avances biotecnológicos, sino que ellos dicen que esta cuarta revolución industrial está exigiendo nuevas habilidades físicas, cognitivas, en los estudiantes, en las personas. ¿Podríamos mencionar, hoy que hablamos de la tecnología 5G, inteligencia artificial, hablamos de robótica, de programación, pero de acuerdo con tu experiencia, con tu interés, ¿qué nuevas habilidades cognitivas, profesionales, físicas, nos está exigiendo esta nueva era, esta cuarta revolución industrial?
Bueno, con respecto a lo cognitivo, creería que nos está tratando de cambiar un paradigma, y es el hecho de, por ejemplo, guardar información. Muchas veces uno iba a la universidad a llenarse de información teórica, y está bien tenerla, ¿cierto? Porque necesitas un background, pero muchas veces la información ya está en internet, así que la puedes buscar, pero más que todo el hecho de no aprender o aprender la teoría en sí es saber usarla, saber transformarla, saber ejecutarla, ¿cierto? Tener un poco más de práctica de la teoría, ¿cierto? Es más eso. Por otro lado, indiscutiblemente, el hecho de aprender código, ¿vale? El hecho de aprender todo lo que se puede hacer en HTML, CS3, que es para crear páginas web, o de pronto programas como Python, Java, C++, que ningún programa puede ejecutarse sin ese tipo de código. Así que, por ende, precisa de poder implementar ese tipo de programas y de contenido relacional entre la teoría y la práctica en un código que pueda ser programable y ejecutable para que así le brindemos soluciones a los usuarios. Por ejemplo, como ya lo dije, cuando la persona le pregunta algo a Google o las nuevas dinámicas de Machine Learning, inteligencia artificial que se están desarrollando, ¿no? Entonces lo que hacen las empresas es que dejan que las máquinas hablen entre sí y puedan desarrollar, pues, así de pronto hasta nuevos lenguajes, ¿no? Que fue lo que pasó con Facebook hace algunos años y que tuvieron que apagar las máquinas porque el ser humano no podía interpretar ese lenguaje, no sabían qué lenguaje estaban hablando. Así que creo que cognitivamente nos impulsa a aprender código y a establecer una mejor disociación entre lo teórico y práctico, ponerlo, o sea, usarlo en la práctica y además ser un poco más curiosos al respecto. En la parte física, claro, al tener más información a la mano, nos obliga a saber o a estudiar más o a estar más pendiente de. Así que a nivel físico creería yo que también nos demanda un desgaste de poder optimizar nuestro tiempo, saber cómo organizarlo para así, no sé, aprovecharlo mejor. Si tú quieres aprender código, pues tienes que ser más disciplinado. Por eso es por ahí va el tema. De a nivel físico, más disciplinado.
En ese mismo sentido y mostrando la otra cara, el otro rol, esto, pues como bien tú lo mencionas, ha exigido unas adaptaciones, unos cambios en esas habilidades, ¿no? Que antes pensábamos, bueno, la lectoescritura, el pensamiento más crítico, aquí pues demanda otro tipo de análisis de procesos distintos, ¿no? Que yo creo que pues se tienen que ajustar a ese procesamiento de información. Estamos trabajando con metalenguajes, con datos también, ¿no? Y hay que saberlos interpretar, por supuesto. Pero a mí me interesaría, ya viéndote como docente en este plano, ¿tú crees que este rol de docente también tiene que modificarse? ¿Nos estamos quedando rezagados impartiendo conocimientos, contenidos, o esto nos está exigiendo de alguna manera ser un poco creadores, acompañar un poco la creación de estos recursos digitales que también para nadie es un secreto que nos tomó por sorpresa, que no estábamos preparados y que pues nos ha obligado un poco a repensar o a reinventarnos en la docencia? ¿Tú crees que ahí también se advierte un cambio y cuál sería? Pues ya como docente, ¿no? Asumiendo ese rol.
Lo que acabas de decir me gusta mucho porque, claro, de hecho mi primera experiencia docente fue como, uy, sí, voy a cambiar el mundo. y fue chévere. Muchos estudiantes la percibieron con gusto porque uno al principio está muy motivado, ¿no? Y muy seguramente le traspasa esa motivación a los estudiantes. Semestre tras semestre, pues uno va viendo como haciendo introspección, ¿cierto? Y viendo las calificaciones de los estudiantes y todo. Y uno dice, bueno, tengo que cambiar ciertas maneras de pronto no solo las muletillas, no solo la teoría, no solo las presentaciones antiquísimas que uno de pronto tenía por ahí. Y decir, venga, estamos en un mundo en donde se habla de economía colaborativa, y todo es colaborativo, ¿no? O sea, el conocimiento colaborativo. Uh-huh. Así que en esa medida, ¿por qué no apostarle a que tú como rol de docente, indiscutiblemente debes tener un background teórico, ¿cierto? Y práctico, si no, pues no tendría mucho sentido ser docente. Y ver esa docencia más por dos tipos de formas de editarla, ¿listo? Por un lado está el storytelling, ¿cierto? El contar historias ha sido una tradición milenaria y siempre ha gustado. Así que la persona aprende más a través de una historia que a través de presentaciones y de teoría. Y de hecho en la historia está la teoría y uno después se la hace visible al estudiante. Así que esa es una buena forma de enseñar. Y por otro lado, cosa que me encanta y que estoy implementando ya mismo y en los próximos semestres, es clase tipo laboratorio, donde escogemos, dependiendo de las clases, uno escoge una empresa, un tema, un mercado, lo que sea, depende si es economía, si es marketing digital, si es sociales, qué sé yo. Entonces escoges temas, escoges grupos, y que esos grupos vayan investigando sobre ello. Y en la medida que van investigando, se van generando más preguntas. Y esas más preguntas es chévere responderlas porque cuando los chicos empiezan a responderse esas preguntas, ellos están aprendiendo mucho más que si uno les dijera la teoría. Ahora bien, uno como profesor obviamente los tiene que acompañarlos como en esa ruta, ¿sí? Como guiarlos. Pero el tema de storytelling y laboratorio son técnicas que personalmente me han funcionado y a los estudiantes les encanta.
Sí, y eso complementado, me encanta también lo que acabas de decir, de ese aprendizaje que sea más colaborativo, basado en retos, entre pares. Mm. Hoy hablamos de ese aprendizaje híbrido, flexible, invertido, justo a tiempo, móvil, ¿no? Vivencial, y que sea al servicio también. Son retos y yo creo que hay que asumirlos, lo estamos haciendo, especialmente pues ustedes, generaciones más jóvenes que pues están más preparados, que están ávidos también de esos saberes, ¿no? De esos nuevos hábitos, de esas nuevas prácticas y por supuesto de estas nuevas pedagogías, ¿no? Hoy sabemos que estos aprendizajes también se miden, se analizan, ¿no? Se interpretan. Eso también es muy importante porque nos permite permanentemente estar evaluándonos, revisándonos, ¿no? Interpretando pues esos comportamientos. Yo quisiera pues ya como finalizando esta conversación, ¿no? Que siempre nos gusta aquí desde Intervoces tener otros puntos de vista y pues qué más que de ustedes que son los protagonistas de este cambio. Felipe, si tú tuvieras que incorporar en la carrera de lingüística nuevas asignaturas, nuevos saberes que dieran cuenta, que estuvieran un poco más a la vanguardia, ¿no?, de estas necesidades, ¿qué contenidos, qué crees que le hace falta a un lingüista para estar preparado pues para asumir estos retos?
¡Wow! ¡Qué pregunta tan difícil! pero, a ver, hay un tema llamado SEO, Search Engine Optimization, que es entender cómo las personas que hacen búsquedas les aparecen los resultados. Eso es un tema que sí hay que incorporar. Hay otro tema llamado SEM, que es Search Engine Marketing, que es como pauta en los motores de búsqueda. Y esas pautas están determinadas por keywords y por ciertas variables demográficas, psicográficas, comportamentales y de intereses de las personas. Creería que esos dos, SEO, SEM, Python, sí o sí, indiscutiblemente, hay que enseñar Python. De hecho, estaba conversando con un profesor en Singapur, no recuerdo ahorita el nombre de él, que de hecho me compartió su programa, y en su programa de lingüística está Python. Temas, por ejemplo, de CRM, Customer Relationship Management, que son temas de relacionamiento con el cliente, donde se habla de funnels de conversión, donde se habla de el buyer journey, donde se habla del buyer persona, en fin, muchos conceptos de marketing que podrían funcionar en la carrera de lingüística, porque a fin de cuentas todo de lo que acabo de decir es un medio para comunicar algo con algo, ya sea ese algo alguien, o sea, un usuario máquina o un usuario con otro usuario, o un usuario con una promoción en internet, o un usuario con un resultado de búsqueda en Google, o un usuario con un asistente virtual que le va a mostrar un resultado diferente dependiendo si es la mujer, el papá, la mamá, el niño, quien le habla al asistente que tenga en casa. Creería que este momento esas cuatro, seguro hay muchas más, ahorita no recuerdo, pero esas cuatro deberían ser obligatorias.
Pues Nicolás, qué grato volver a conversar contigo, así como lo hacíamos en clase, ¿no? Cuando hablábamos, bueno, de la lingüística cognitiva, de la pragmática, bueno, de la lingüística en general, ¿no? Siempre tú muy inquieto, pues por estas preguntas, por estos desarrollos, y bueno, vemos cómo has abierto un camino, un campo muy interesante, y pues te agradezco que lo hayas compartido pues con nuestra querida audiencia de Intervoces. Pues como hemos dicho, es un lenguaje, ¿no? Un lenguaje formal que también nos debe interesar, por supuesto. Y en el fondo de todas estas discusiones está presente la gran metáfora de somos máquinas, ¿no? Finalmente somos y nos concebimos como máquinas que nos bloqueamos, que nos reformateamos, ¿no? Y que muchas veces se nos prende también las luces y los bombillos. Bueno, Nicolás, pues qué grato, y te invito para que conversemos en otra oportunidad y sigamos viendo pues todos estos retos que tenemos desde el lenguaje.
Pero por supuesto, yo siempre encantado. Muchas gracias.
Agradecemos a Lina Cabrejo la producción de nuestro programa, y a ustedes, como siempre, los esperamos el próximo jueves a las 7 p.m. aquí en Intervoces. Hasta pronto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.